Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Una última hora que nos lleva a Galicia. La Xunta ha pedido al Tribunal Superior de Justicia la autorización para solicitar el certificado COVID cuando entremos en hostelería u ocio nocturno de la comunidad. El Tribunal Regional tumbó ayer la exigencia del certificado en las zonas con mayor incidencia por coronavirus, precisamente porque el gobierno gallego no le había comunicado la medida. Nos situamos en Galicia y está Eva Iglesias.
Petición que presentaba a primeras horas de esta mañana lo pide de urgencia y espera obtener respuesta con la misma celeridad, una respuesta que podría llegar hoy mismo o ya como muy tarde el lunes. Una petición que la Xunta espera que cuente con el visto bueno del Alto Tribunal Gallego para, dicen, mantener la seguridad jurídica a la vez que se protege la salud pública. El gobierno autonómico no había solicitado esta autorización porque entendía que la norma no vulneraba derechos fundamentales.
Las comunidades autónomas siguen buscando gente que quede sin vacuna. Ya son 4, Andalucía, Baleares, Cataluña y desde hoy Madrid, las que vacunan a los rezagados que no se inmunizaron cuando les tocaba. Y también te cuento que en España un 36% de los jóvenes de entre 12 y 19 años han recibido ya al menos una dosis de esa vacuna contra el virus. Esto es casi 1.400.000 personas. Eso sí, solo el 6% cuenta con la pauta completa. Casi todas las comunidades han abierto su población diana a los mayores de 12 años a menos de un mes de la vuelta al cole. Pero el ritmo de vacunación de los adolescentes en cada autonomía es diferente. En el informe de COPE de hoy repasamos la lista de regiones más avanzadas y aquellas que van más rezagadas, Rubén Prieto.
Baleares y Canarias son las regiones que más adelantada llevan la vacunación de sus adolescentes. 6 de cada 10 han recibido al menos una de las dosis de la vacuna. De cara a septiembre, se espera que más de la mitad de todos los adolescentes españoles hayan recibido algún pinchazo. Esto podría acelerar los estudios en edades más reducidas, ya que según la vacunóloga Rosario Cáceres, aún no hay una evidencia clara para vacunar a los menores de 12 años.
Con la evidencia actual no podemos vacunar a niños de menos edad, puesto que no tenemos estudios suficientes que avalen la eficacia y sobre todo la seguridad de las vacunas.
A la espera de inmunizar a este grupo, los distintos expertos auguran un nuevo curso escolar similar al anterior para así evitar la propagación del virus.
Y continúa la ofensiva talibán en Afganistán. Así han celebrado los insurgentes el derribo de un puente después de entrar en la ciudad de Herat. Ya se han tomado 15 capitales del país. Por ahora el balance es de 11 fallecidos y unos 250.000 desplazados, de los cuales la mayoría son mujeres y niños.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informada.
Y vamos ya con los deportes. Hoy arranca la liga con aficionados en las gradas, Javier Herrero.
Van a ser 15.000 los aficionados de Valencia y Getafe en el partido que da comienzo a la temporada a las 9 de la noche en Mestalla. Michel y Bordalás, que se estrenan con Getafe y Valencia, analizan el encuentro.
Espero un partido competitivo, como son siempre los equipos del Valencia, como son los equipos de su entrenador, de Bordalás. Nosotros intentamos buscar con nuestra idea y nuestra manera de jugar soluciones a contrarrestar eso. Yo supongo que ellos exactamente igual.
Es un partido importante, primer partido contra el Getafe y el equipo está con una ilusión tremenda, preparado para ese difícil compromiso contra el Getafe, que es un equipo que el año pasado lo pasó francamente mal también y que se ha reforzado con 7 futbolistas y es un equipo muy competitivo esta temporada.
No solo empieza la primera división, en segunda la competición arranca con el Huesca Eibar y el Zaragoza Ibiza a las 10 de la noche. Y en el mercado de fichajes, el argentino Gonzalo Montiel está realizando el reconocimiento médico para fichar por el Sevilla por 5 temporadas. Y el equipo de deportes COPE informa que las negociaciones del Atlético de Madrid con el Wolverhampton inglés por Rafa Mir, que estaban muy cerca de cerrarse, se han paralizado. El jugador vuela hoy a Inglaterra para desatascar la operación.
Continuamos en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Cuatro minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. ¿Cómo están? Hoy es viernes 13 de agosto. Aquí estamos hoy tomando el testigo de Mayer, de todo el equipo de la mañana en Canarias. Seguimos en directo hasta la 1 de la tarde. Desde este espacio cultural Ayuntamiento Viejo estamos en la Villa de Candelaria. Estamos celebrando unas fiestas este año diferentes de la Virgen de Candelaria Pero aquí, como no podía ser de otra forma, COPE Canarias, y ahora en este tramo local de COPE Tenerife, programación especial hasta la una de la tarde para acompañarles y para contarles de primera mano todo lo que viene ocurriendo en la Villa Mariana. Miren, nos hemos venido hoy todo el equipo de COPE Canarias, como digo, hasta aquí, hasta Candelaria, para celebrar con todos ustedes esta fecha tan importante para todos los tinerfeños y los canarios, como es la festividad de la Virgen de Candelaria. Sí, la fe en la Virgen Morenita está incuestionablemente arraigada en toda la gente de nuestra tierra, con un sentimiento y una devoción que observamos todos los años, pero que perseguimos especialmente cuando llega el mes de agosto. Pero estas circunstancias tan especiales de pandemia que vivimos y que tanto nos limitan nuestra vida, o en estas circunstancias, quiero decir, el Ayuntamiento de Candelaria y en general las instituciones públicas quieren hacer un llamamiento a la responsabilidad de todos, en el que vamos a insistir hoy en nuestro programa. Como nos ha dicho la alcaldesa en días pasados, María Concepción Brito, este año de nuevo van a ser unas fiestas diferentes.
Va a haber un formato diferente como el del año pasado, pero pues quizás lo más importante a reseñar es que de nuevo se suspende la peregrinación hasta Candelaria. Invitamos a toda la población a que puedan dirigirse al municipio en cualquier otro día del año, con lo cual va a haber más oportunidad para que no se concentre la gente los días centrales, sino que puedan venir a lo largo del mes, incluso yo insisto, a lo largo del año.
Y ese es justamente el mensaje que queremos transmitir a todos ustedes. Es decir, no queda otra en esta ocasión que ser responsables. Repito, ser responsables y no peregrinar hasta Candelaria. Lo podemos hacer el resto del año de manera escalonada, pero en este momento y por la salud de todos, lo mejor es seguir el programa de actos a través de los medios de comunicación, como por ejemplo COPE Canarias. ¿Y por qué te digo todo esto? Y viene a colación, porque después de que el Cabildo ayer, esta semana, hubiera pedido en los últimos días, repito, por activa y por pasiva, que la gente no subiera al Teide a ver las perseguidas, por ejemplo, por poner un ejemplo, por riesgo, aglomeraciones, estamos en nivel 4, etcétera. Anoche se tuvo que cerrar el acceso al Teide a las 10, porque se había sobrepasado la capacidad de carga de vehículos del parque. Es un ejemplo de la falta de responsabilidad que a veces demuestra la ciudadanía. Ese es el nivel de responsabilidad, y creo que en todas las circunstancias, siempre, sin asteriscos y sin paréntesis, debemos ser responsables. Así que, por favor, hagan caso de las autoridades públicas y que no ocurra como anoche con las perseguidas. 11:07 de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Con un amplísimo equipo de gente que está trabajando para llevarles a ustedes toda la programación local, con Alberto Díaz en la realización técnica, aquí Jorge Medina pilotando nuestro sonido COPE, con Miriam Guimerá, con Maricruz Domínguez, con nuestra compañera Carmen Manzanares también, todas en el equipo de producción de este programa, nos ponemos en marcha ya, como siempre, actualizando la información hasta ahora.
La actualización informativa con Canary Colchón.
Y naturalmente no me olvido del fantástico equipo de redacción de este programa, ahora en este retén de verano con Antonio Herrero y con Daniel Pinero. Daniel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días.
Actualizamos información.
Bueno, lo primero contarte que el Cabildo de Tenerife ha activado el máximo nivel de riesgo por incendios forestales en la isla y desde hoy están prohibidos las chuletadas de permanecer en áreas recreativas de la isla. A partir de mañana, además, está prohibido pasear por el monte, por las redes senderos y por las pistas forestales. Muy importante porque, además, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha activado el aviso rojo en Gran Canaria y Tenerife por altas temperaturas. En La Palma estará en aviso naranja y en La Gomera, la capital San Sebastián, tendrá también aviso naranja. Mucha precaución porque vienen unos días de calor muy importante. Desde hace ya, dice, no se registraban temperaturas así o previsiones desde hace ya 6 años. Por lo demás, Guillermo, te cuento que estamos hoy en Candelaria, como contabas, con la celebración del día grande de la fiesta, que será este domingo, por segunda vez, lamentablemente marcada por la pandemia. La alcaldesa Mari Brito, esta mañana en COPE Canarias, señalaba, recordaba que la fiesta tendrá que vivirse a través de los medios de comunicación porque no se recomienda en absoluto la peregrinación, siguen los senderos cerrados y además la carretera vieja, habitual vía para acudir a pie a Candelaria, va a estar abierta al tráfico.
Es cierto que hemos vivido aquí pues esa quinta ola, ese número de contagios que, que cuando hubo que tomar decisiones a la hora de organizar la fiesta de nuevo, porque no es de una semana para otra, no es de un día para otro, pues bueno, viendo la situación y atendiendo a las recomendaciones sanitarias, la decisión fue que el formato fuera similar al que ya celebráramos el año pasado y que a través de los medios de comunicación, tanto de ustedes como de la televisión, pues pudiésemos hacer llegar la fiesta de alguna manera y que se peregrinase este año de nuevo con el corazón, que es lo que el lema que también acuñamos desde el año pasado, intentando hacer llegar la imagen de la Virgen y que ese encuentro que se produce entre cada persona de fe, íntimo, sencillo, que se pueda producir.
Ya sabes además que desde la pasada medianoche La Palma ha bajado del nivel 3 al nivel 2 de la alerta por la buena tendencia de la pandemia, y La Gomera, que ha pasado del 2 al 1, donde solo hay ya 7 casos activos en la isla. El presidente del Cabildo Gomero, Casimiro Curbelo, se mostraba cauto en todo caso tras esa bajada de nivel. Dice que le preocupan las numerosas visitas que tiene la isla de turismo nacional y local.
Sí, efectivamente, todavía en Canarias los datos de los que disponemos ahora mismo son de 529 positivos, inclusive 5 fallecidos y alguna persona joven, ¿no? Por tanto, yo creo que independientemente de que la isla de La Gomera baje a nivel 1, yo tengo cierta preocupación, entre otras razones, porque hoy La Gomera está llena de visitantes, especialmente de canarios y peninsulares, ¿no? Por tanto, es una buena noticia, pero tenemos que expresar y pedir a la ciudadanía que tengamos siempre presentes las medidas para cumplir.
Y déjame que te cuente otra cosa de Casimiro Curbelo, porque como líder de la agrupación socialista Gomera, también presidente del Cabildo, ha dicho que sobre el puerto de Fonsalía, que se pretende construir en el sur de Tenerife, él no ve mal adaptar el puerto de Granadilla si con eso se soluciona, que es lo que pide, el colapso que hay en Los Cristianos. No solo el colapso a la salida de los vehículos hacia la autopista, sino también las reducidas dimensiones del muelle.
Yo no quiero ningún disparate para Canarias, faltaría más. Y si hay puertos ya construidos que se pueden adecuar, hagámoslo. Pero no estemos tonteando tanto. Da para hablar tanto el puerto de Fonsalía después de 20 años. Entonces, lo que quiero decir, Mayer, es que yo como presidente del Cabildo de La Gomera, y seguro que si se lo preguntan a Mariano Zapata, presidente del Cabildo de La Palma, o al presidente del Cabildo Reño, todos van a decir que quieren una solución a este problema. Pero lo que no queremos es enredar, ni tampoco queremos crear un mal.
Esto es muy importante, Guillermo, porque hasta ahora Casimiro Curbelo era uno de los grandes defensores del proyecto de Fonsalía, pero ahora recordemos que dentro del gobierno del Pacto de las Flores ya podemos estar radicalmente en contra, Nueva Canarias en Tenerife también, y ahora Casimiro Curbelo ha dicho pues que si se puede buscar otra solución, pues que no hay por qué realizarse ese proyecto en Fonsalía. Estaremos pendientes a ver de lo que pasa en las próximas fechas. Perfecto, gracias Daniel, la actualización informativa nos llega siempre, ya lo saben, de la mano de Canary Colchón.
Atención, Reyes del Descanso, nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Monarca exclusivo de muelle ensacado y firmeza alta de 1,35 por 1,90, solo 265 euros. No pierdas la oportunidad, stock limitado.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com.
Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. Muy
¿hace
buenos
calor días. O no hace calor, Maricruz?
De momento no tengo calor, pero mira, quiero decirte lo primero de todo,
A ver.
Que me estoy acordando tantísimo del padre Jesús Mendoza.
Oh, imagina que te hablé venir
es
por
que,
aquí
no acordarse. No, es que estos días los vivía con una intensidad, con una pasión, con una cosa, y te la transmitía. A mí me llegó a decir una vez, habla con la Virgen, habla que ella te escucha. Pero mira, hace poco fue su cumpleaños y seguramente los estará celebrando en algún sitio. Seguro que sí. Bueno,
seguro.
Ahora vamos a pasar.
Vamos a celebrar el santoral de la Iglesia Católica, Maricruz.
Vamos a santoral. Hoy la Iglesia Católica celebra San Hipólito, Nuestra Señora, Refugio de los Pecadores, San Anastasio Monje, San Benito, Santa Irene y San Máximo Confesor.
Le voy a rogar a Alberto Díaz en Estudios Centrales que nos baje un poquito la música, porque es que escucho más a la música que a Maricruz. A ver, sí. si nos puede bajar un poquito el hace calor.
No, eso no puede ser.
Venga, a ver, santoral de la Iglesia Católica, habíamos dicho, Maricruz.
¿Lo repito?
Venga.
Bueno, Hoy es Nuestra Señora Refugio de los Pecadores, San Anastasio Monje, San Benito, Santa Irene de Hungría y San Máximo el Confesor.
Bien. ¿Y quién cumple años hoy, Maricruz?
Pues cumple años Carmen Posadas, escritora española, 68. Paul Greengrass, cineasta británico.
Paul Greengrass.
Bueno, sí. Pues si tú le llamas así, pues le llamas así.
No, no.
Yo le llamo de otra manera.
Se llama así, Paul Greengrass.
Pues Green es verde.
Greengrass que viene a ser como césped verde. Vamos,
pues un señor, pues un señor verde. Don Paul Verde cumple
Don
hoy...
Don Paul Césped Verde cumple ¿cuánto?
Cumple 66 años.
66, muy bien.
Gracia Grijeta, cineasta español, que destroza las novelas como todo.
Bien. Buen apunte de Maricruz Domínguez.
Sí, 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 que las destroza todas. Y además hizo que quitaran cualquier mención de su novela en los créditos de la película. Sí. Por eso te digo todo.
Bien.
Y Álex González, actor español, 41.
Perfecto. Vamos con nuestra frase del día, Maricruz. ¿Qué frase has elegido hoy? A ver.
Pues mira, hoy es el Día Internacional de los Zurdos.
Sí.
Son montones. Y algunos, voy a la frase, que es una frase de Alejandro Casona, que es un actor teatral maravilloso, una frase de Alejandro Casona. Hay algunos que parecen zurdos de las dos manos.
La frase dice mucho, ¿eh? La frase dice mucho. Daniel, ¿tú eres zurdo?
Pues soy zurdo, sí, sí.
¿Pero
sí,
de las dos manos?
No, de una. Pero
zurdo de una.
Pero de pie soy derecho, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí.
Ah.
No, que juega el fútbol, pero bueno, cuando juego le
pego, pasa le pego con la derecha. Yo soy diestro, sí, pero cuando juego al fútbol le doy mejor con la izquierda. Bueno, le doy muy mal con la
derecha. Cuando juegas al fútbol, bueno, eres siniestro.
Yo a la pelota le doy menos mal con la derecha que con la izquierda. Pero de manos y zurdos.
Bueno, gracias Maricruz, como siempre. 11 y 16 minutos. Vámonos a conocer el tiempo para las próximas horas. Lo hacemos en la Agencia Estatal de Meteorología y saludamos hoy a Alba López. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Arrancamos este viernes en el nordeste con cielo nuboso, en el norte con intervalos matinales por debajo de unos 800 o 900 metros y en el resto de la isla cielo más despejado. Las temperaturas hoy subirán. De hecho, este ascenso podrá ser notable en el interior, donde se podrán alcanzar los 30 o los 32 grados. Máximas que, de hecho, llegarán a los 33 en Puerto de la Cruz, 30 en Santa Cruz de Tenerife y Candelaria o los 25 en La Laguna. Así que ya empezaremos a notar esa primera ola del verano, ola de calor. En cuanto al viento, del norte nordeste, más intenso en el litoral sudeste y en la punta noroeste, y en cumbres altas centrales también tendremos viento fuerte, sobre todo durante esta primera mitad del día. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Conocemos también la última hora deportiva en puertas del fin de semana, en el que por fin vuelve el fútbol en la Liga de Fútbol Profesional, en la Liga Smartbank, en la Liga Santander. Juanjo Ramos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo. Deseándolo estamos. El próximo domingo, 9 de la noche, desde las 8, lo estamos contando aquí en la COPE, el partido contra el Fuenlabrada, que abre el fuego de la temporada ilusionante, 21-22.
¿Con qué novedades se presenta el Tenerife en este primer partido, Juanjo?
Pues mira, hoy hay entrenamiento, hablará Luis Miguel Ramis a la conclusión del mismo, a mediodía, y ahí conoceremos un poco pues cuáles son sus sensaciones antes de viajar a Fuenlabrada, que será mañana, todavía les quedará una sesión preparatoria más, y saber qué jugadores están disponibles, si están todos listos para el partido del próximo domingo. Hasta ayer había alguna inscripción pendiente, aunque ya contamos días atrás que todos iban a estar inscritos a su debido momento para que puedan jugar el próximo domingo, y es que ya sabes que ayer, por ejemplo, se aprobó ese acuerdo con CVC que flexibiliza bastante la situación de muchos clubes que estaban con dificultades, sí, para cerrar su mercado de verano.
Con voto a favor del Club Deportivo de Tenerife, de los dos, sí, equipos canarios, Juanjo. Solo cuatro votos en contra, los de los dos grandes, el Athletic y el Real Oviedo, creo, ¿no?
Sí, el cuarto, el del Real Oviedo, no está confirmado porque no han querido decirlo públicamente, pero es el que todo el mundo señala porque ya se habían, sí, manifestado en contra de ese acuerdo. Madrid y Barça se quedan fuera, también el Athletic de Bilbao. Lo que se hace es detraer la cantidad que estaba prevista para esos clubes y repartir el resto tal y como estaba también previamente previsto y anunciado por parte de la Liga y del Fondo de Inversión CVC. Al Tenerife le tocan en torno a 11 millones de euros, de eso podrá utilizar un 15% para incrementar, sí, su tope salarial, otro 15% para rebajar deuda y un 70% que debe invertirlo en infraestructura, ya sea obras, mejoras de algunas de sus secciones, llámese gabinete de comunicación, llámese marketing o lo que sea, y eso va a poder utilizarse durante los próximos 3 años. Es un préstamo blando a 40 años, sin interés, que no computa en la deuda. A priori es todo beneficioso. El problema es que en la comparación, Guillermo, pues Las Palmas se lleva 37 millones y vas a estar, claro, mucho más lejos en lo deportivo de clubes como el equipo amarillo a partir de la próxima temporada.
Efectivamente, se contabilizan los últimos 7 años y esas presencias en primera del equipo de Miguel Ángel Ramírez valen su peso en oro. Nunca mejor dicho. Gracias, Juanjo. Hasta luego.
Hasta luego.
11 y 19, echamos un vistacito a la prensa. Queremos conocer de qué se está hablando en nuestra web, en redes sociales, en prensa escrita. El resumen nos lo hace Daniel Pinelo.
En diario de aviso, Guillermo, de la ola de calor que hoy llega a Canarias, que durará una semana, dice el decano, la entrada de una masa de aire seco procedente de África disparará las temperaturas hasta los 40 grados. El gobierno declara la alerta máxima por riesgo de incendios forestales. También nos cuentan, y lo tenemos que hablar de recordar hoy, cerrados los senderos y las pistas para peregrinar a Candelaria. Y esa noticia que se nos encogía el corazón ayer, un joven de 27 años, uno de los 5 fallecidos ayer por COVID en Canarias. Deja familia atrás porque además dos hijos. En el día, los aeropuertos tinerfeños recuperan a 6 de cada 10 pasajeros. Los rodeos rescata el 80% de las plazas que gestionaba antes de que estallase la crisis. Además, respaldo empresarial a la sede de la Agencia Europea del Turismo por parte de las patronales del archipiélago y piden otros 25 años de cárcel para el asesino de la pensión Padrón. Y nos vamos a nuestra página web, cope.es/Tenerife. El Cabildo que activa el nivel máximo de precaución por incendios forestales. Ya recordamos, prohibido ir a zonas de acampada, a parques recreativos y a partir de mañana tampoco se puede transitar por el monte. Y nos hacemos eco de lo que ocurría anoche también en el Teide. Como a las 10 de la noche se tenían que cerrar los accesos a la cumbre porque ya se había sobrepasado la cantidad de vehículos que se había previsto en un principio para subir a ver las Perseidas. Que yo me pregunto si la gente subía a las Perseidas o subía a sacarse una foto haciendo que había las Perseidas.
Claro.
Porque yo he abierto Instagram esta mañana y solo he visto fotos de
postureo.
Total, absoluto.
Vale. Pero yo es que me cogió el cabreo anoche, lo decía al principio. Es decir, desde el Cabildo se insiste, por favor, no suban a ver las Perseidas, que estamos en nivel 4, que hay riesgo de incendio. Bueno, pues anoche tuvieron que cerrar los accesos porque ya no cabían, no soportaba más vehículos los accesos al Parque Nacional de Teide. De verdad que yo a veces no entiendo de verdad la respuesta de la gente. Pero bueno, en fin. Gracias, Daniel. Adiós. 11 y 21. Estamos en Candelaria. Estamos con motivo de las fiestas de la Virgen de Candelaria. En este espacio cultural, Ayuntamiento Viejo, con exposiciones, por cierto, de las cuales vamos a hablar ahora. Un sitio precioso, todo hay que decirlo. Déjenme primero que diga una cosa, y después se lo voy a decir a la alcaldesa Mari Brito. Agradecer, para empezar a hablar el programa, el fantástico trabajo de todo el equipo del Ayuntamiento de Candelaria. Desde que hemos venido, todas las atenciones, no hay nada que haya dejado el equipo con nuestra compañera Nuria de comunicación a la improvisación, nada. Perfecto, gracias de verdad por lo bien que nos ha recibido y por la organización, porque hay un montón de medios de comunicación hoy aquí que están transmitiendo, en este formato, que es lo que toca, evidentemente, dada las circunstancias y dada la pandemia que vivimos. Así que ya le hago extensible ese agradecimiento a mi primer interlocutor del día, que es el concejal de Cultura, Fiesta, Juventud, Identidad, Canaria y Patrimonio Histórico, Manuel González. Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Encantado de estar aquí, gracias por recibirnos y además en este magnífico centro cultural.
Muchísimas gracias. Además, las felicitaciones se las trasladaría yo a los compañeros del Ayuntamiento, que por otra parte creo que son merecidas.
Bueno, hemos hablado antes con Pepe Dámaso, nuestro tramo de la mañana en Canarias. Un Pepe Dámaso que marca un poco, yo creo, que la celebración de la fiesta de este año, ¿no?
Sí, creo que ha sido un acierto rotundo por parte de la alcaldesa contar con Pepe y, del mismo modo, el acudir a Las Palmas de Gran Canaria, a su vivienda y a su centro, que lleva su nombre en la isleta. Creo que ha sido un símbolo también de cercanía y de regionalidad y un acierto, como digo, porque es lo que se pretende, que sea patrona de todos los canarios, que ese es el sentir. Y también en Pepe hemos descubierto un encanto de persona, y permítase también un personaje,
sí.
Desde la faceta humana.
Es la mejor acepción del término, ¿no?
Sí. Pero es que nos quedamos anonadados. Y permíteme también que en el pregón, voy a hacer un poquito de spoiler, no trajo ni un papel, pero la medida exacta, una parte cercana, humana, artística, vinculada con la Virgen de Candelaria, con su propia persona,
sí.
El tiempo exacto. Es que yo firmaría egoístamente dar ese pregón algún día, porque es que fue exquisito y excelente.
Pregón que veremos esta noche, pero ya desde la semana pasada, por ejemplo, pues se proyectó el documental sobre su vida y su trayectoria artística, tenemos la exposición de La Luz del Peregrino. ¿Cómo nace este idilio con Pepe Dámaso?
Pues son ya muchos meses de trabajo. sobre todo fundamentalmente por el deseo del Ayuntamiento de retomar la escultura del mural de la entrada de Candelaria, un proyecto del 2003-2004 que se vio truncado por la crisis del 2007-2008, sí. Y bueno, con el deseo siempre estuvo en la memoria retomarlo, y bueno, la alcaldesa también estimó que sería una persona de referencia. Desde hace unos años tratamos de aunar una parte festiva con la cultural en la festividad de Candelaria. Ya incluso María Mérida fue pregonera hace unos años, sí. Y este año también otra persona relevante en el ámbito de la pintura, como es Pepe, 87 años lo atestiguan, María son 94, por eso me quedé en la duda, sí. Y bueno, creo que ha sido un acierto. Y la verdad que encantadísimos de haber contado con él y de retomar proyectos nuevos y retomar también proyectos de antaño que quedaron ya hace 17 años, no sé si a él, y esperemos que dentro de poco ya puedan ser realidades.
El pregón se va a ver esta noche por Televisión Canaria. Ha habido que darle esa fórmula imaginativa. Contaba yo antes con Mayer que el año pasado cuando veníamos decía, bueno, el año que viene vamos a tener una celebración, como Dios manda, nunca mejor dicho, digamos, como estamos acostumbrados. Pero no ha habido manera por las circunstancias de la pandemia, ¿no? Hemos ido a un pregón con formato televisivo y con protagonismo, y por eso estamos aquí nosotros también en los medios de comunicación este año, ¿no?
Sí, dentro de las posibilidades creo que se ha hecho que hemos llegado al máximo. No hay que olvidar que estamos, yo creo que en el nivel previo al confinamiento total. Estamos ya en nivel 4, es que no hay más niveles, puede haber alguna adaptación. Entonces, dicho esto, que ya espero que a partir de ahora ya la cosa vaya sustancialmente a mejor, sí. Dentro de las posibilidades hemos hecho lo que ha estado dentro de nuestra mano y sobre todo de la normativa. Se han grabado el pregón, el documental y la ofrenda. La ofrenda no ha podido tener tampoco modificaciones, sí. Esenciales de lo que hace un par de años fue, porque incluso para los traslados entre islas es muy complejo por las circunstancias actuales, y creo que, bueno, estamos bastante satisfechos. A ver cómo queda en la tele, todo se ha dicho, pero seguramente que los técnicos harán maravillas, y bueno, esperemos que el año que viene la tercera sea la vencida y podamos disfrutar también del calor de los peregrinos que vienen a Candelaria.
¿Podemos hacer algún spoiler así, hombre? Decir que va a ser musical, que va a estar acompañado pues por algunas artistas como Faila Socas o Ayati Más Brito, por ejemplo, ¿no?
Exactamente. El pregón de esta noche, al margen de la intervención de Pepe, del prior y de la alcaldesa, hay una parte musical. Si Fabiola Socas se caracteriza por algo, es por el rigor histórico y por el rescate de muchas de las canciones. Algunas, bueno, un cuarteto de voz, acompañado en ocasiones por piano, y la mayoría de las canciones a capela. Y algunas, me contaba también Octavio, el cronista, que eran rescates de salves marineras, de antiguas letras, antiguas canciones bereberes, canarias. Creo que es un lujazo de concierto. Y sumado a Pepe, ya creo que es una exquisitez canaria. Por la parte del pregón, el documental este año, el año pasado fue más vivenciado con los peregrinos, este año retoma testimonios de vecinos de Candelaria, parte de la ceremonia también y parte de la luchada institucional. Hemos, lo digo también por si ven a luchadores sin, sí, mascarilla, que sepan que se contrató un protocolo anti-COVID, que todos los luchadores, dos adultos, dos niños y dos mujeres, cada uno en su categoría, pues compiten con el otro, luchan, pero a modo de exhibición.
Solo que ahora ha pasado una PCR previa.
Efectivamente, sí. Tenemos plan anti-COVID y las pruebas pertinentes, y también los tres guanches principales, el de la piedra, el cuchillo y el rey, también se hicieron la pertinente prueba, porque la productora también lo exigía y porque nosotros entendemos que para poderse quitar la mascarilla tenía que ser así. Así, claro, que con todas las medidas hemos sacado el programa adelante.
Manuel González, concejal, como decía yo al principio, también de patrimonio histórico, y estamos en un municipio donde hay que cuidar muchísimo ese patrimonio, me imagino.
Sí, ¿no? Hay, en ese deseo estamos. Hace 5 años este espacio estaba cerrado, lo hemos, sí, puesto a disposición de la ciudadanía. Es un elemento, no tenemos auditorio, no tenemos excesivas aulas de formación. Este es un espacio preferente.
Yo, con la independencia, sí, de las fiestas de la Virgen, animo a toda la audiencia de COPE a que venga a ver este espacio cultural del Ayuntamiento de Viejo, porque es precioso, ¿eh?
Sí, es muy bonito, y además las 4 exposiciones que hay este año, sí, bajo mi criterio personal, sin entrar en tecnicismo, pero la estética que uno percibe me parece de lo más completo que hemos visto. La exposición de Pepe Damaso con materiales vinculados a la Virgen, sí, en el que nos encontramos con muebles de Sigfrido Stilo y sombreros de Bailoleiro. Y después también
Maricruz se ha quedado enamorada de este mueble que tenemos aquí, ¿verdad, Maricruz? Que se ha levantado de ahí, está tocándole, viéndolo. Hay un mueble precioso.
Sí, sí. Son muebles muy representativos, muy exquisitos también en la finalización, y que se venden en el mercado internacional, también hay que decirlo.
Manuel, pues reitero el agradecimiento, ¿verdad?, de todo el equipo de COPE Canarias, y lo voy a hacer con todos los protagonistas, pero hagamos, por favor, para terminar, un llamamiento a la responsabilidad de la gente a que no operen este año. Yo creo que ya después del año pasado, más o menos, el chip, permítame la expresión coloquial, lo tenemos todos, ¿no?, pero a ser responsables. Creo que hay que insistir en eso, ¿no?
Sí, reiterar...
Tenemos todo el año para venir a ver a la...
Exactamente.
Ese es el mensaje.
Reiterar que no va a haber actos al público, que la Basílica permanecerá cerrada en horario nocturno, que además, lamentablemente, este fin de semana vamos a tener ola de calor, que creo que es una temeridad venir a Candelaria, que como bien indicas, todo el año Candelaria, la Basílica está abierta y Candelaria está abierta a todos los peregrinos, así que tenemos 365 días por delante para mostrar nuestro fervor y devoción y pagar las promesas viniendo a Candelaria.
Muy bien. Manuel González, concejal de Cultura y Fiesta, entre otras áreas. Gracias por recibirnos.
Gracias. Un abrazo a ti, buen día.
Hasta luego. 11:30, es el momento de hacer esta primera pausa. Estamos en directo desde esta estupenda, maravillosa, espacio cultural del Ayuntamiento Viejo de Candelaria, aquí al ladito de la Basílica de Candelaria, la Virgen de Candelaria hoy, y lo conductor de nuestro programa. Seguimos en directo de inmediato.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
Este viernes, 13 de agosto, la mañana de Tenerife se traslada en directo a Candelaria. A partir de las 11, Guillermo García y todo su equipo estarán en Candelaria para ofrecerte la actualidad completa de la mañana. Viernes 13 de agosto, vive la radio en directo con la mañana de Tenerife. Vive Candelaria, siente la patrona por la radio.
Este agosto, evita las aglomeraciones. El Ayuntamiento de Candelaria hace un llamamiento a la responsabilidad y a seguir los actos a través de los medios de comunicación. Visita a la patrona de Canarias cualquier otro día del año. Sigamos cumpliendo, sigamos siendo responsables.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife...
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo... que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Vive el fútbol en tiempo de juego. Este domingo, desde las 8 de la tarde, el equipo de Luis Miguel Ramis debuta en la Liga Smartbank. En directo desde el Fernando Torres, Club de Fútbol Fuenlabrada, Club Deportivo Tenerife. En las voces de Juanjo Ramos, Cristian García, Berto Mata y Carlos Elorrieta.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños, y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en salón de baño. Visita Hidráulica en Santa Cruz, La Chafira, Sadeje, o entra en hidráulica.com.
Este verano, mójate por el comercio local. Del 2 de agosto al 10 de septiembre, con tus compras en Guía de Isora, podrás ganar experiencias para pasarlo de lujo. Consulta las bases de la promoción en guiadeisora.org. Colaboran Gran Meliá Palacio de Isora, Hotel Ritz-Carlton Abama, Guía Natura y Sea Passion. Organiza Ayuntamiento de Guía de Isora.
Vive el fútbol en tiempo de juego. Este domingo, desde las 8 de la tarde, el equipo de Luis Miguel Ramis debuta en la Liga Smartbank. En directo desde el Fernando Torres, Club de Fútbol Fuenlabrada, Club Deportivo Tenerife. En las voces de Juanjo Ramos, Cristian García, Berto Mata y Carlos Elorrieta.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
Conectamos en directo con Jaume Roures, persona importantísima en el mundo de los derechos deportivos. Señor Roures, ¿qué tal? Buenas noches. Supongo que leyendo todo lo que está ocurriendo...
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Le pido su valoración. ¿Qué opina sobre la defunción de la Superliga 48 horas después de ser anunciada a bombo y platillo?
Ya dije que esto no tenía ningún recorrido, porque los teóricos ingresos que deberían sustentar esta Superliga no existían.
¿Usted conoce a Florentino? ¿Y
muchísimo.
¿Cómo puede caer Florentino en esto?
Porque creo que ha confundido el Pacto de Madrid con el fútbol.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Vive Candelaria. Siente la patrona por la radio. Promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
11:34, claro que sí, en este espacio cultural fantástico del Ayuntamiento Viejo estamos llevando a cabo la promoción hoy de COPE Canarias. Hemos empezado a las 8 con Mayer y seguimos ahora el tramo local, el tramo insular en Tenerife, en La Palma, La Gomera y en El Hierro durante el mes de agosto, ya lo saben, hasta la 1 de la tarde. Y es un placer saludar a María del Carmen Clemente, que es concejala de Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Candelaria. María del Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días a todos y a todas. Agradecerles su presencia hoy aquí.
Intentando, bueno, pues contribuir, poniendo nuestro granito de arena, como no podía ser de otra forma, además en la cadena COPE, a llevar a toda la isla de Tenerife y a toda nuestra provincia estas fiestas de la Virgen de Candelaria, que no queda otra, pues tienen que volver a ser un poquito diferentes este año, ¿no?
Pues sí, efectivamente, quizás el año pasado, un poco lo que comentábamos era, bueno, el año que viene ya será diferente.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, ha sido así, la vida ha querido que siga siendo así, y reinventarnos, seguir adelante y, como siempre, decimos mantener la esperanza, porque no podemos quedarnos de brazos cruzados, tenemos que seguir, avanzar y convivir con esto y seguir adelante. Yo siempre digo, mucha gente dice, el tiempo que pase, le digo, no, la vida pasa y nosotros sí. En ella, ¿no?
Más allá de este fin de semana en el que estamos haciendo un llamamiento para que la gente no venga de peregrinación a Candelaria, lo hemos explicado sucintamente, que vengan escalonadamente a lo largo de este mes, a lo largo del año, pero sí es verdad que por lo menos a nivel turístico, usted es concejal de turismo, estamos viendo mucho más movimiento, digamos, este verano, ¿no?
Pues sí, efectivamente tenemos muchísimo turismo local, muchísima gente de península, de hecho no hay más que ver las calles como están. También es verdad que vienen conscientes de la situación que hay, por tanto, vemos y observamos que están cuidando todas las normas conocidas. Eso es lo más importante. Efectivamente, estamos llamando a la no peregrinación, sino a una visita de forma escalonada, sí. Y tenemos fe de que así será.
Bueno, en todo este contexto de pandemia, evidentemente, lo que les toca a ustedes a las autoridades públicas es estrujarse un poco el cerebro, buscar fórmulas para ayudar al sector, en este caso que nos compete, que es el del comercio, que es el de la restauración, y han puesto ustedes, Elisa, una ruta de la tapa, ¿verdad?
Pues sí, efectivamente, en años anteriores se hacían las ferias de las tapas en espacios abiertos. Efectivamente, hemos tenido que reinventarnos,
sí.
y bueno, pues no está mal iniciar esta primera ruta de la tapa, la ruta de la tapa Candelaria, tapea local,
sí.
Busca y tiene como objetivo que se conozca aún más la oferta gastronómica que ofrece nuestro municipio. Si bien es importante que va dedicada a lo que es el sector de la hostelería, es una actividad que hace sinergia entre toda la actividad comercial.
Claro.
¿Por qué? Porque
al final vengo a comer, pero acabo comprando el municipio.
Por supuesto, claro. Es un municipio que, bueno, nos acompaña un sol. Afortunadamente, a lo largo de todo el año, un clima fantástico. Por lo tanto, el hecho de venir a hacer la ruta de las tapas hace efectivamente que demos un paseo, que conozcamos nuestras tiendas, y eso sin duda genera una reactivación comercial importante, ¿no?
¿Cuántos establecimientos participan en Candelaria Tapea Local?
Sí, en esta primera ruta tenemos una participación de 12 establecimientos, porque ha habido también solicitudes de otros comercios, pero bueno, por diferentes causas no se han podido sumar a esta primera ruta, pero tenemos una primera ruta donde podemos disfrutar de 12 tapas que vienen acompañadas de una copa de vino, denominación de origen del Valle de Güímar, por un importe de 4 euros. Es importante, tenemos la ruta tanto en casco como en el paseo marítimo, como en las medianías también, por tanto podemos disfrutar de nuestra oferta gastronómica desde la cumbre hasta la arena.
Bien, ese es un dato importante que a veces lo comentamos en otros municipios, ¿no? Es decir, que Candelaria es mucho más que el paseo, quiere decir que nos podemos ir a Araya y seguro que hay buenos establecimientos de restauración,
por
poner un ejemplo, ¿no?
Sí, sí, hemos insistido y hemos tenido la colaboración de estos comercios para que se unieran a esta ruta. También hay algo muy importante como novedad. ¿Por qué? Porque a veces probamos la tapa y después esta tapa desaparece y después volvemos a este restaurante ya la tapa no está y a lo mejor nos ha gustado mucho esa tapa. Por tanto, esta tapa forma parte ahora de la carta de estos restaurantes. Entonces, eso ha sido un punto a favor de esta ruta. ¿Por qué? Porque después podemos seguir yendo a estos establecimientos de los que hemos disfrutado la tapa y vamos a tener en carta esa tapa.
Bien. Bien, eso es importante.
Eso es muy importante y desde aquí, de hecho ahora lo estaba comentando con la alcaldesa, que repetiremos muy pronto porque ha tenido una acogida sumamente importante tanto para nuestros vecinos y vecinas como para toda la gente que nos visita también.
Hablábamos de buscar fórmulas imaginativas de cómo ayudar al sector en un momento complicado, y hay que decir que esta Candelaria Tapea Local viene de la mano con una experiencia formativa online, también que ustedes han llamado Fogones y Acción, ¿verdad?
Sí, ¿en qué consiste? Por supuesto, hemos con personal especializado en cada una de estas áreas, hemos visto aquellas áreas donde nuestro sector gastronómico requería o nos pedía formación, y hemos tenido este plan formativo específicamente los días miércoles y jueves. Se puede ver en abierto desde la página del Ayuntamiento de Candelaria. También va unido a un plan formativo que hemos tenido a lo largo de todo el año, donde buscamos proveer a nuestro tejido empresarial de un plan formativo, aquellas herramientas necesarias para poder seguir y continuar en nuestros negocios.
Importante.
Hemos tenido un plan formativo en redes sociales, en desarrollos de páginas web, hemos digitalizado nuestro comercio, hemos creado CandelariaMarketplace.com, donde poco a poco hemos ido alejando a todo nuestro tejido empresarial en una única plataforma. Desde aquí también podemos desarrollar todas aquellas acciones de campaña donde la gente entra a este portal y conoce aún más nuestro sector en todas las actividades de las que tenemos en nuestro municipio.
Bien. Pues María del Carmen Clemente, gracias por contárselo a todos los oyentes de la cadena COPE. Vamos a hacer un llamamiento. Repito, este fin de semana, por favor, no vengan a peregrinar. Vamos a hacerlo escalonadamente durante todo el año, que es un poco el leitmotiv, el mensaje que vamos a ir repitiendo en estas dos horas de radio, pero que no pierdan la ocasión. Por supuesto que sí, en los próximos días, hacer una vueltita por el municipio, de venir a ver a la Virgen y de participar en esta...
Efectivamente, es lo más importante, local, claro. Como en esta, como en todas las acciones, cuidar las medidas ya conocidas para que podamos seguir disfrutando de todo lo que se desarrolla en el municipio.
Estupendo. María del Carmen, gracias.
Muchísimas gracias a todos.
Gracias, de verdad.
Buen día.
Bueno, son las 11:41. Tengo por aquí también, creo, a Francisco Pinto, que con el cual quiero hablar tranquilamente, es concejal de Relaciones Institucionales y Protocolo. Hay una iniciativa que a mí me ha parecido muy interesante, francamente, que es este primer encuentro internacional La Virgen de Candelaria del Mundo, y que ha reunido con 9 países de Latinoamérica, justamente. Y además quiero hablar también de más cosas con el concejal, como digo, de Relaciones Institucionales y Protocolo del Ayuntamiento de Candelaria. Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues bien, aquí con el corre-corre de los últimos días, sí, pero señor. Este año es más relajado.
Más relajado porque...
Más relajado por la situación que tenemos.
Es la situación que tenemos, son las fiestas que nos toca vivir, pero bueno, aquí estamos los medios de comunicación para trasladar también ese mensaje, ¿no?
Así es, sí.
¿Cómo ha ido ese primer encuentro internacional de la Virgen de Candelaria del Mundo,
Francisco? La verdad es que fue muy interesante. Estuvieron pues representantes consulares de distintos países de Centro y Sudamérica, sí, y del Caribe también. Y pues hubo una propuesta muy importante por parte del cónsul de Perú, de Fernando Ruiz Lecuona, sí, para tener un acercamiento con la localidad de Puno, en Perú, que es una localidad donde las fiestas de la Virgen de Candelaria es lo más importante que ellos tienen.
Sí.
Y bueno, están declaradas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad esas fiestas, y bueno, pues nos ha pedido pues eso, que tengamos ese acercamiento previo, a ver si pues fructifica un hermanamiento. No sabemos si con el ayuntamiento o con una asociación, sí, que es el colectivo que organiza las fiestas. Ahí estamos, vamos a empezar a trabajar en ese sentido. Y por parte del resto de los cónsules, bueno, pues se planteó también la posibilidad de tener pues unas jornadas pues anuales o con carácter bianual cada 2 años, y se produjese ese hermanamiento, ese acercamiento, ese intercambio, sí, con distintos países donde la Virgen de Candelaria, o distintas localidades donde la devoción a la Virgen de Candelaria pues sea.
Por eso quería preguntarle justamente, ¿ha habido representantes consulares de Ecuador, de Uruguay, de Venezuela, de República Dominicana, de Guatemala, de Perú, como decíamos, de Brasil, de Argentina y de Honduras? Realmente la fe, hay una fe profunda y un respeto por la Virgen Morenita en todos estos países.
Sí, la verdad un poquito, sí. Hoy recibimos una carta del cónsul de Honduras, sí, agradeciendo el encuentro, agradeciendo la jornada, y bueno, pues nos adjuntaba un artículo periodístico donde se habla de la Virgen, la devoción a la Virgen de Candelaria en Honduras, y pues habla de Candelaria, de Tenerife, del encuentro de la Virgen de Candelaria, de la imagen de la Virgen de Candelaria, y cómo pues la gente de Canarias la llevó a América. Sí. Es una devoción muy importante.
Y ha quedado, a través de los canarios que viajaron a América, esa devoción.
Esa ahí. Devoción ha quedado ahí, y bueno, pues no solo en los países de América, sino también, bueno, en toda Canarias está la devoción a la Virgen de Candelaria, en muchos municipios. Y bueno, creemos que es importante mantener esos lazos, esos vínculos, y que estemos pues en contacto con.
Sería interesante mantener ese encuentro, sí, ¿no? Yo creo, para fortalecer esos vínculos, ¿no?
Nosotros estamos, se sacó como este primer encuentro, pues algo que fue de una conversación personal con algún miembro del honorable cuerpo consular, sí, y que bueno, que decidimos, la alcaldesa sobre todo, hacerlo, llevarlo a la práctica, y bueno, pues ha sido bastante importante este encuentro, donde bueno, pues se van a dar esos primeros pasos para fomentar, para dar a conocer la devoción a la Virgen de Candelaria en otras latitudes.
Muy interesante. Yo creo que hay que mantener esos vínculos, sin lugar a dudas. Por supuesto. Y yo creo que es una cuestión, repito, la más de interesante. Francisco, usted también es concejal de protocolo. Quería preguntarle una cosa que tengo yo curiosidad, que me han contado. A ver, el domingo tenemos la recepción de la representante, en este caso de Su Majestad Rey de España, que es la alcaldesa,
sí,
María Concepción Brito, y esa representación tiene un carácter rotatorio, ¿verdad?
Bueno, rotatorio lo decide la Casa de Su Majestad el Rey.
Sí.
O sea, y lo que nosotros...
Pero otras veces, por ejemplo, ha sido el presidente del gobierno, o el presidente del Parlamento de Canarias,
en
¿no?
En otras localidades donde hay representación real, bueno, pues hay otro criterio. Pero aquí, en los 20 años que yo llevo en el ayuntamiento, el criterio que se sigue, si hablamos de mandatos electorales, el año electoral, el año de las elecciones locales, el representante es el presidente del gobierno de Canarias. Al año siguiente... Sí. Es el teniente general jefe del mando de Canarias. Al año siguiente, que es el tercer año, que es en el que estamos, es la alcaldesa. Y el último año del mandato es el presidente o presidenta del Parlamento de Canarias. Esa es la rotación que nosotros hemos observado aquí en cuanto a los nombramientos. Es un criterio de la Casa Real y... Sí. Igual el próximo año decide cambiarlo.
Claro.
O viene Su Majestad el Rey o un miembro de la familia real a compartir con nosotros la fiesta.
Y sería la representación, lógicamente.
Que no habría representación, sino vendrían ya directamente.
Claro. Y en estas fiestas tan diferentes, digamos, donde no hay peregrinación, hay menos actos, ¿cambia todo el tema protocolario mucho, no?
Pues sí, porque otros años, hasta el 19... venía una compañía de honores con escuadra de gastadores, bandera, banda y música, y venían a rendir honores. Unas 200 personas formaban esa compañía, esa unidad, y pues ahora son 10 soldados, un piquete y una trompeta, que es quien interpreta el himno nacional. Es la mínima expresión. Se interpreta una versión brevísima del himno nacional, la llegada de la representante de Su Majestad el Rey, y la recibe pues el primer teniente de alcalde y el capitán general, el teniente general jefe del mando de Canarias.
Muy bien. Don Francisco Pinto, un placer escucharle.
Muy bien, muchas gracias. Y
reiteramos ese llamamiento a que la gente venga de forma escalonada.
Que no vengan el domingo, importante. Que no vengan el sábado.
Exacto.
Que el lunes, el martes, que la Virgen va a estar... abajo hasta el día 22 a las 9 de la noche. Así es que escalonen esas visitas.
Muy bien. Gracias, Francisco.
Un saludo a todos.
Un placer saludarlo. Gracias.
Gracias a ustedes.
11:48. Nos quedan 12 para las 12 del mediodía. Seguimos en directo. En simultáneo, Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
Vive Candelaria. Siente la patrona por la radio.
promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
Este viernes, 13 de agosto, La Mañana de Tenerife se traslada en directo a Candelaria. A partir de las 11, Guillermo García y todo su equipo estarán en Candelaria para ofrecerte la actualidad completa de la mañana. Viernes 13 de agosto, vive la radio en directo con La Mañana de Tenerife. Vive Candelaria, siente la patrona por la radio.
Vive el fútbol en tiempo de juego. Este domingo desde las 8 de la tarde, el equipo de Luis Miguel Ramis debuta en la Liga Smartbank. En directo desde el Fernando Torres, Club de Fútbol Fuenlabrada, Club Deportivo Tenerife. En las voces de Juanjo Ramos, Cristian García, Berto Mata y Carlos Elorrieta.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Renueva tu hogar con Cerámicas Tacoronte. Visita nuestra nueva exposición ampliada con las últimas tendencias en decoración. Cerámicas, sanitarios, griferías, mamparas, muebles y accesorios de baño. Todo lo que necesitas con un trato personalizado y servicio a domicilio. Cerámicas Tacoronte. Infórmate en el 922-57-1800 o en ventas@cerámicastacoronte.com.
Este verano, mójate por el comercio local. Del 2 de agosto al 10 de septiembre, con tus compras en Guía de Isora, podrás ganar experiencias para pasarlo de lujo. Consulta las bases de la promoción en guiadeisora.org. Colaboran Gran Meliá Palacio de Isora, Hotel Ritz-Carlton Abama, Guía Natura y Sea Passion. Organiza Ayuntamiento de Guía de Isora.
Vive el fútbol en tiempo de juego. Este domingo desde las 8 de la tarde, el equipo de Luis Miguel Ramis debuta en la Liga Smartbank. En directo desde el Fernando Torres, Club de Fútbol Fuenlabrada, Club Deportivo Tenerife. En las voces de Juanjo Ramos, Cristian García, Berto Mata y Carlos Elorrieta.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
La realidad que te rodea se puede mirar.
La mecánica de los juicios es lo suficientemente complejo y yo entiendo que un ciudadano normal no tiene preparación.
O se puede observar como hace el escritor Lorenzo Silva de lunes a viernes a las 4 en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Cualquiera está preparado para ser jurado? Tú, por ejemplo, que me escuchas ahora, yo misma, jurado popular o jueces profesionales. Bueno, a esta hora, como cada día, cuento con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo,
la justicia
que
se imparte en nombre del pueblo, en nombre de la ciudadanía, y por tanto es lógico que la ciudadanía pueda participar.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en La Tarde de COPE.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Ocho minutos para llegar a las 12 del mediodía. 21 años. Este es el 22º que vienen a Candelaria los miembros de la Asociación Cultural La Guanchería a la ofrenda a la Virgen Morenita, que están aquí y que los voy a saludar con música de entrada. ¿Eh? ¿Qué les parece? Armando, Manuel, les saludo con música. No, venga, vamos a escuchar un tajaraste, a ver. Armando Díaz, buenos días.
Buenos días.
Manuel Salazar, buenos días. Ustedes son miembros de la Asociación Cultural La Guanchería. Y como digo, ya 22 añitos. Claro, ustedes venían habitualmente siempre haciendo la peregrinación con el Tajaraste por la noche, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Ese es nuestro cometido siempre con la Virgen, ha sido ese. Sí. Venimos con el Tajaraste desde la cumbre, sí, o a veces de la cueva de Chinguaro. Entonces, pues, venimos todo el recorrido tocando sin parar el Tajaraste y con los bailarines, y después ya los bailadores, después de hacer la ofrenda a los guanches, sí, y, sí, porque también la hacemos su pleitesía a los menseyes, pues entramos al pie de la Morenita en la Basílica ya desde hace, pues eso, 22 años.
Y este año, pues como no hay peregrinación, pues van a participar en la ofrenda, ¿no?
Exacto, estaremos en la ofrenda, así que de una manera u de otra seguimos siempre al lado de ella.
Manuel, ustedes fueron los primeros que trajeron comida a la Virgen, creo, ¿no?
Sí. Al principio, como veíamos que había flores y tal, bueno, pues en ese momento, bueno, pues el año que viene ya traemos comida, ¿no? Entonces sí, fuimos los primeros que y pues los demás colectivos pues han seguido el ejemplo, ¿no?
Y a partir de ahí cundió, como dice Manuel Armando, el ejemplo, ¿no?
Eso a nosotros nos llena de orgullo, porque sentimos que fuimos los que tuvimos aquella idea y pusimos que hubiera salido la idea, sí, seguramente, sí, después, sí, pero bueno, nos toca a nosotros en ese caso. Y al principio veníamos con 4, 5, 6 cestas, llegamos a traer casi 30, sí, y después el patio de la Basílica llena completamente con los demás colectivos también. Así que eso para nosotros es un orgullo, de las cosas más bonitas, de las medallas más bonitas que nos podemos colgar, ¿no?
La pena ha sido estos dos últimos años, ¿no? Que las cosas han venido como han venido, ¿no?
Sí, pero bueno, como yo he comentado varias veces, lo importante, aunque lo es, no es estar, que no estemos este año con la peregrinación. Lo importante ahora mismo es estar con el tema médico, con el tema de los familiares, claro, de los fallecidos. Hay que acabar con ese problema. Y una vez acabado con eso, pues ya volveremos con nuestras tradiciones, porque la Virgen va a estar, nosotros vamos a estar, y la tradición a Candelaria no se va a ir nunca. Lo que tenemos ahora por delante es lo que hay que acabar, y es donde realmente hay que estar preocupados, ¿no? De que esto vaya terminando.
Está claro. Y lo veremos en la ofrenda esta noche a través de Televisión Canaria.
Sí, si Dios quiere, estaremos ahí.
¿Podemos hacer algún spoiler o no?
Yo prefiero no comentar nada y no hacer nada con el tema de la ofrenda, ya que se va a salir, sí, por televisión, y entonces, pues bueno, ya después de ahí lo hablamos de eso.
Oye, ustedes son de Los Realejos, ¿no?
Sí, el grupo es de Los Realejos, sí, somos como una especie de hijos predilectos de La Guancha. Pero grupo...
Eso me han contado, que son hijos predilectos de La Guancha.
Sí,
también.
Básicamente sí, porque sí, allí hemos organizado todas las fiestas de La Haya y sí, festivales internacionales, nacionales con grupos de la península. Ensayamos en La Guancha, sí, pero el grupo es de Los Realejos, está afincado como Asociación Cultural de Los Realejos, y bueno, son los dos pueblos, ¿no? Y aparte de eso, muchos componentes de La Orotava. El nacimiento como grupo de amigos, sí, como nacen casi todos los grupos, fue en La Orotava, pero después nos instalamos en Los Realejos, o sea, un grupo del norte de la isla de Tenerife.
La fe por la Virgen de Candelaria se puede manifestar de muchas formas. Yo, por ejemplo, he hecho también de menos lo digo porque los conozco y los he entrevistado muchas veces también, al grupo que venía corriendo, que entraban hacia el último kilómetro con el ramo de flores, y era precioso. Era precioso verlos entrar, la devoción, después de venir corriendo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que... Pues no quiero despedirlo sin que me toque un poquito más de música, ¿no? ¿Qué les parece? A ver.
Pues bueno,
¿qué podemos tocar?
Ya que te hicimos un Tajaraste con el acordeón.
Venga.
Que es un poco representación de la parte norte de la isla, sobre todo de Icó, de la zona, sí, de Amparo. Bueno, pues ahora te lo vamos a tocar con flauta, que es el que realmente hacemos, vale, en Candelaria desde hace esos 22 años.
Venga, pues vamos al Tajaraste con flauta. Venga, a ver. En directo aquí, los miembros de La Guanchería, en la mañana de COPE Tenerife. Armando, Manuel, muchísimas gracias. Les vemos esta noche por la tele a ver esa ofrenda, y ojalá, que es lo que deseamos todos, que el año que viene puedan ustedes hacer la peregrinación con el Tajaraste completo nocturna y que volvamos todos a la normalidad.
Perfecto.
Gracias, Armando. Gracias, Manuel. Un abrazo fuerte. Hasta luego. Bueno, nos queda un minuto para llegar a las 12 del mediodía. Vamos a seguir desde Candelaria. Tenemos que hablar con la alcaldesa Mari Brito todavía, pero nos acercaremos también a otros temas de actualidad en la segunda hora. Vamos a estar en la Agencia Estatal de Meteorología, que ya saben que estamos en plena hora de calor. Hablaremos también un poquito de economía y, como digo, nos espera la alcaldesa de Candelaria, María Concepción Brito, en la segunda hora de nuestro programa. Ahora escuchamos el boletín informativo. No se nos vayan, que nos queda una hora de radio por delante.
De sus amores.